Comentarles que hoy en nuestra ciudad capital, para quienes nos están siguiendo en distintos puntos del territorio nacional, va a tener lugar el Encuentro Nacional de Educación. Este año congrega más de 500 participantes de todo el país a fin de presentar la propuesta preliminar del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Y según este documento, pretende convertirse en el marco estratégico multisectorial de la educación peruana. Para conversar sobre este particular, ya estamos en comunicación con el doctor Robert Pango Vildoso, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, y a quien le agradecemos la amabilidad de compartir este contacto con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Robert Pango, qué gusto saludarlo.
Señor Hernández, ¿cómo está usted? Gracias por la oportunidad de conversar con usted.
La gracias a usted, por favor. Le comentaba que hoy tiene lugar en Lima el Encuentro Nacional de Educación y que tiene una característica, ¿no? La propuesta preliminar del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Coméntenos los alcances de este encuentro, la importancia que tiene.
Muy bien, muchísimas gracias de nuevo. Este encuentro nacional, como usted señala, reunirá a 500 personas que son representativas de diversas miradas que creemos necesario convocar para cumplir con un encargo delicado que se nos ha dado como Consejo de elaborar, de proponer un proyecto educativo que tiene como horizonte el 2036, pero que se comprenderá es algo que tiene que irse haciendo desde ahora, ¿no? Para volver a renovarlo y volverlo a revisar allá dentro de 3 quinquenios. Entonces, la idea es que este proyecto educativo entre en vigencia en el año 2021, año en el que también habrá concluido la experiencia primera que tiene el Perú con un proyecto educativo nacional que se está evaluando ya, está en la etapa final de evaluación y que está vigente. Entonces, muy pocas personas, o digamos, no tiene por qué saberlo todos también, saben que el país cuenta con un proyecto educativo que orienta o pretende orientar las políticas en materia de educación se hayan hecho en estos 3 quinquenios que también están por concluir el próximo año. Entonces, sobre esa experiencia, el Consejo está haciendo también su evaluación para ver cómo nos fue como país. Y esa experiencia se une, se empalma con la realización de este evento camino a la elaboración de la propuesta definitiva de un proyecto educativo nacional que marche desde ahora, desde el final de la primera experiencia, hacia el 2036, o sea, 15 años más. El mundo cambiará muchísimo, como ha cambiado en los últimos 15 años. Hay cosas que el año 2007 se diseñaron para que ocurran en el Perú y la realidad ha rebasado lo que se pensaba. Y es muy probable que eso también ocurra de aquí hacia el 2036. Todo eso lo tenemos que pensar, señor Hernández. Y para eso tenemos algunas líneas o algunas ideas, digamos, básicas que a manera de columnas me gustaría plantear. Por un lado, que la educación es una tarea que no solo corresponde a la escuela, al colegio o a la universidad. Ya sabemos que comienza por la casa, por el hogar, pero también se proyecta y se ejerce desde la sociedad, desde todo lo que la sociedad hace en torno a un ser humano que se está formando, desde que comienza hasta que es adulto. Es un asunto solo de profesores, es un asunto de la colectividad, y eso hay que entenderlo claramente, porque no es una evasión, no es decir, bueno, a la hora que todos son responsables, no hay ningún responsable, ¿no es cierto? Ese facilismo quisiéramos desterrarlo. Segundo lugar, que nos interesa entender a la educación como un proceso que acompaña al ser humano a lo largo de toda su vida. No es un asunto que termine en quinto de secundaria, o cuando se obtiene un cartón universitario si se ha ido a la universidad. Especialmente hoy, educarse es una tarea permanente porque la renovación del ser humano es algo que no acaba nunca. Y por eso quisiéramos que se entienda que la educación es un proceso a lo largo de la vida y no es solo un proceso escolar, digamos, institucional o formal. En tercer lugar, me gustaría señalar que una de las cosas fundamentales que este proyecto educativo le quiere proponer al país es que, por sobre todas las cosas, formemos ciudadanos. Y es decir, tengamos personas, seres humanos, que sean sumados del tamaño de nuestro país cualitativamente hablando. El país, señor Hernández, no es otra cosa que la suma de sus ciudadanos, de la calidad de sus ciudadanos. Lo que ocurre no es un hecho fortuito, extraño y ajeno, no. Lo que ocurre en nuestro país, bueno o malo, lamentablemente lo malo es lo más frecuente, es el resultado de lo que somos. Y se tendría que revisar, ¿no es cierto? Y yo tengo responsabilidad en el pasado, en lo que a mí concierne. Entonces siento que mucho de lo que hicimos o que se quiso hacer no funcionó y necesitamos prevenir para que el país no se equivoque más, ¿no? Y podamos enmendar la ruta porque necesitamos ciudadanos de primera calidad. Y eso se construye muy lentamente, no se obtiene por un decreto ley, por una ley, eso se obtiene con un proceso largo de trabajo constante, denodado, infatigable. Entonces, ese otro principio nos gustaría que quedara establecido, ¿no? En este nuevo proyecto educativo. Y finalmente, el proyecto educativo que estamos proponiendo y que se exhibirá, se mostrará, se cotejará a partir de este día de hoy hasta mañana, se enriquecerá con este evento y podríamos asegurar que es el resultado de una larga consulta. Le hemos preguntado a todo el mundo que ha querido contestar. Que nadie diga en el Perú que no se le preguntó, ¿no? ¿Qué pensaba? Porque durante 9 meses hemos tenido una consulta abierta, ¿no? Para que todos los peruanos pudieran decir lo que pensaban. Es obvio que con una cantidad tan elevada de ciudadanos, no todo se puede atender de la misma manera, ¿no es cierto? Pero justamente una de las grandes pruebas de la madurez de una colectividad es saber ponerse de acuerdo, y en la hora en que uno se pone de acuerdo, respeta lo que se ha acordado. Pactar es un atributo. Y nosotros quisiéramos ser parte de ese pacto. No somos 25 personas que arbitrariamente decimos lo que el Perú debe ser o hacer, porque no somos sabios, pero sí creemos que con nuestra experiencia y con lo que venimos haciendo hasta aquí, podemos contribuir significativamente a ese diseño de la educación que el Perú necesita, ¿verdad?
Ahora, pertinente lo que usted señala, ¿no? Porque se trata de un proceso largo. Además, considerando que usted tiene una experiencia vasta en el tema, usted ha sido ministro de Estado en el sector educación, ¿no? Ahora, esta propuesta recoge aportes de peruanos y peruanas de todas las regiones del país.
Efectivamente. Nosotros ya hace un año venimos trabajando en la constitución de lo que se llaman los grupos macroregionales, que en número de 7 se han formado en el Perú de una manera, digamos, apropiada, ¿no? Es una funcional más que otra cosa. 7 regiones, ¿no? Macroregiones, y ahí en cada uno de los departamentos del Perú han funcionado grupos impulsores, la mayoría de las veces animados por los funcionarios del Ministerio de Educación, pero también de la sociedad civil, de los gremios que han ido contribuyendo. Y estoy seguro, señor Hernández, que si tuvieran ustedes ocasión de preguntarle a la gente de educación que hay en todo el Perú, les va a decir que hubo en su ciudad, en la capital generalmente, un grupo impulsor, ¿no es cierto?, de gente que estuvo trabajando, jornadas de reflexión, diálogos, ¿no? Para aportar desde su mirada lo que les parece mejor y más pertinente en esta búsqueda de hacer una suma y una síntesis a la vez de lo que el país va demandando. Siempre habrá, ¿no? Opiniones que digan, bueno, pero lo mío no fue así como yo lo propuse. Sí, pues, pero de nuevo, no se puede conseguir que todos estemos expresados literalmente, ¿no es cierto?, en un documento de una magnitud y de una perspectiva tan amplia, pero que se ha pedido y se ha conseguido que muchísima gente colabore, contribuya. Mire usted, de eso podemos dar fe y firmar con sangre lo que se ha hecho. Y el evento de hoy día, a su vez, comienzo hoy día, podrá demostrar que no escuchamos solo lo que piensan, porque esa es la intención, lo repito, solo lo que pensamos los educadores sobre la educación, porque la educación es una tarea que nos corresponde a todos. Entonces, la persona, el señor que vende golosinas en la esquina, el conductor de un bus o de un taxi, conforme se actúe, conforme funcione en lo que hace, está educando a sus pasajeros. No es la educación formal, pero el comportamiento, la conducta de los seres humanos es la expresión de su educación. Y eso es innegable. Ya sabemos, no quiero caricaturizar ni ofender, pero nosotros podemos cruzar a pie o en carro la luz roja, ¿no es cierto?, cuando no está permitido o no se debería. Y ahí entra en juego este elemento a veces risible o juguetón de lo que yo quiero, lo que yo puedo y lo que yo debo, ¿no? Se puede querer muchas cosas, se pueden poder otras cosas, pero hay que hacerlas siempre, se debe. Esas reflexiones forman parte de un ciudadano ya sólido, ¿no? Si ve luz roja, no va a pasar, pues, aunque no haya nadie, ¿no? Pero como no hay nadie, pasamos, ¿verdad? Y esa es la expresión más pedestre, más común de lo que ocurre en la cotidianidad, en la convivencia, que es la expresión más elocuente de nuestra sociedad. ¿Cómo? Vivimos.
Ahora, doctor Borges de Prado, ¿cuál considera usted que ha sido la razón que en el Perú no hayamos tenido proyectos educativos a largo plazo, ¿no? Porque hay países, por ejemplo, donde se habla de políticas de Estado en materia de educación, ¿no? En el Perú quizá hemos asistido mucho a los cambios constantes, ¿no?, de acuerdo a los gobiernos. ¿Cuál es la razón de fondo?
Fíjese, usted me hace una pregunta bien, bien complicada de responder, porque no es sencilla, ¿no? Yo creo que está la razón de ser, y esa es una opinión personal, señor Hernández, somos muy inmediatistas, ¿verdad? Queremos que las cosas ocurran de un día para otro. No, no, por muchas razones, todas ellas difíciles de explicar en corto tiempo, no está incorporado a nuestra manera de ser la serenidad para entender los procesos. Los procesos son largos. Un árbol toma 7 años o 15 años en crecer y dar frutos, ¿verdad? Y eso no se puede alterar. ¿Por qué, si somos un país de agricultores, esencialmente no hemos aprendido a saber que las cosas toman tiempo? Y una de las razones, creo yo, es que un proyecto educativo exige continuidad. Que el que viene continúe y mejore lo que ya se está haciendo, pero no comience todo de nuevo. Lo que alguien decía alguna vez, los peruanos tenemos el complejo de Adán, ¿no? Siempre queremos ser los primeros en algo. Y de esa forma creemos que vamos a pasar a la historia. Eso creo que nos hace un inmenso daño. No estamos preparados para saber decir, yo continúo lo que ha hecho mi antecesor, ¿no?, en esta línea, para poder obtener resultados. Porque si yo voy a truncar lo que otro comenzó, estamos perdidos. Y el mejor ejemplo de que en la vida cotidiana eso ocurre está, por ejemplo, en los gobiernos locales, en las municipalidades, cuando un alcalde llega y normalmente, ¿no?, o ignora, ¿verdad?, o niega, o acusa la gestión anterior, ¿no?, de una serie de asuntos. Pero usted difícilmente ve dos alcaldes juntos, el que se fue y el que ingresa. El que ingresa jamás llama a su antecesor, no le reconoce nada. Y eso también pasa en la vida política. Eso también pasa entre los propios ministros. El que se va, y sé por qué se lo digo, ¿no? El que se va es ignorado por el que viene, y en lo posible trata de borrar lo que hizo el anterior. No sé si estoy siendo injusto en una generalización, no pretendo generalizar, pero suele ocurrir con frecuencia, ¿no? Y no estoy hablando de gestiones recientes, ¿eh? Estoy hablando de gestiones anteriores. Más bien al contrario, las personas más recientes han demostrado que por su formación y porque están convencidas de que esto es bueno, ¿no?, se trata de continuar, porque el proyecto educativo, en el caso nuestro, ha logrado calar y los ministros han sido lo más consecuentes posibles con este conseguir que las cosas se sigan dando de una manera continua, ¿verdad? Pero yo hablo en general porque la pregunta es también general, ¿no? ¿Qué es lo que el país, por qué el país actúa de una manera que trunca las cosas? Yo creo que es porque tenemos una curiosa necesidad de ser reconocidos por nuestras novedades, y ahí creo que nos equivocamos gravemente.
Así es. Para finalizar, mi estimado doctor Broder Pango, porque sé que usted tiene que asistir justamente a este Encuentro Nacional de Educación. Se realiza hoy y mañana. Asiste en unos momentos más la ministra de Educación, ¿no?
Por supuesto. La ministra Flor Pablo es la que inaugura este evento, y ya tenemos la suerte de tener su presencia, porque ella ha sido una de las impulsoras de este trabajo que nosotros estamos haciendo mientras estuvo acompañándonos en el Consejo Nacional de Educación. De manera que sí hay alguien que conoce muy bien de qué estamos hablando y qué estamos haciendo, es la ministra Flor Pablo. Luego tendremos unas mesas muy importantes, señor Hernández, porque comienza con una que se titula Pensando en el Futuro, cómo educar para la vida en democracia y para el bienestar personal y colectivo, y tenemos panelistas del nivel de la doctora Carmen Maqueo, que es historiadora, el doctor Max, que es psicoanalista, de Liliana Gálvez, que es una educadora del arte, ¿verdad?, y de Miguel Cruzado, sociólogo, hombre también muy vinculado al tema de la educación, y Alberto Gago, que es físico. Mire usted, allí hay personas que aparentemente no tendrían una responsabilidad educativa, pero precisamente porque no están directamente vinculados a la educación, es que los hemos llamado, los hemos invitado para que nos ayuden a pensar la educación desde fuera, digamos. Y así tenemos otras mesas más adelante, tenemos gobernadores regionales, eso es muy importante. Son personas que nos han demostrado su preocupación y su interés, como Machiste Díaz de Huancavelica, Mesías Guevara de Cajamarca, el señor Yempén de La Libertad. Ellos también vendrán a conversar con nosotros lo que ellos entienden como los desafíos que un proyecto educativo debe encarar hacia el 2036. Y así, ¿no? Luego vamos a tener otros eventos con personalidades que tienen diferentes procedencias, ¿no? Y que tratarán de enfocarse en lo que se llama las orientaciones estratégicas que nosotros estamos proponiendo. Y estarán mañana Margaret Velasco, que es una joven líder, Melissa Mendieta, que es una docente ganadora de Maestro que Deja Huella, el doctor Portocarrero, que es rector nada menos que de la Universidad del Pacífico, el señor Hugo Coya, conocido comunicador y hombre de ¿no? Ricardo Márquez, empresario, un hombre que tenía una función pública importante y que tiene una experiencia probada como empresario y como hombre preocupado por todas estas cosas. De manera tal que finalmente con Alberto Vergara se dará la ponencia final sobre un tema delicadísimo, importante, como es la construcción de una república, ¿no? A él es un hombre que reflexiona mucho sobre la naturaleza de nuestro país, la inmadurez del Perú, ¿no? Y cómo vamos a construir el futuro, ¿verdad? Esa es una vieja tarea a 200 años de haberse logrado la independencia. No lo hemos resuelto aún.
Doctor Gruber Pango, ha sido sumamente grato conversar con usted. Éxitos en este Encuentro Nacional de Educación y ya estaremos conversando acerca de las conclusiones finales. Le agradezco, como siempre, la amabilidad. Buen día.
No, encantado. Ustedes, de verdad, muchas gracias por su colaboración, por su apoyo.
Muchas gracias. Gracias. Era la comunicación con el doctor Gruber Pango Viloso, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación, en su momento ministro de Educación. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en unos instantes con más información a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.